la inclusión de las mujeres en la educación y al mercado laboral, ha conducido a una nueva división de las tareas dentro de las parejas y a una redefinición de los roles de hombres y mujeres. El tercer factor que moldea las sociedades contemporáneas es sin duda el envejecimiento de las poblaciones, consecuencia del tiempo continuado de un envejecimiento de la esperanza de la vida. Migratorios, sin duda, de mayor importancia por ahora, pero este factor está llamado a tomar cada vez más amplitud y a jugar un rol primordial en el futuro como regulador de los desequilibrios demográficos que resultan del envejecimiento de las poblaciones. Estos cambios que en un principio parecía que afectaban solamente a los países industrializados, no dejan de lado a ninguna sociedad, ya sea del norte o del sur, a pesar de la diversidad de las culturas y de los sistemas de las sociedades. Se trata de un fenómeno universal. Dos consecuencias principales de estos cambios son las que originan, las que determinan una necesaria redefinición de las políticas familiares contemporáneas. En primer lugar, el desmantelamiento de la red de seguridad que constituye la familia ampliada tradicional para el individuo y la emergencia correlativa de nuevos grupos de riesgo enfrentados a la precariedad y a la pobreza. Los estudios que concuerdan muestran que estos grupos están constituidos sobre todo por familias monoparentales, familias divididas y sobre todo por niños que están directamente afectados por estos fenómenos. El segundo factor es la necesidad de conciliar la vida familiar y la vida profesional, consecuencia de los profundos cambios planteados en la división de trabajo en el seno de la familia. Y por último, la emergencia de una cuarta generación que será, en gran parte y en un cierto estadio, dependiente de esta esperanza de vida. Estos cambios sociales han sido acompañados por una evolución en los marcos conceptual y moral. Por eso, la redefinición del estatus de la mujer no surge únicamente de una necesidad de adaptación a la evolución del mercado laboral, sino que responde también a una preocupación por la igualdad y la equidad entre los sexos. Más allá del simple objetivo de redistribución del ingreso o de lucha contra la pobreza, el tener niños a cargo puede ser concebido como una inversión en capital humano, del cual tanto el desarrollo de las sociedades a largo plazo como la perennidad financiera de los sistemas de seguridad social son tributarios. El realismo no es inconciliable con el idealismo. Los modelos actuales de las políticas familiares responden a estas nuevas exigencias. Esta es una pregunta importante. Debemos tener presente que la mayoría de los modelos contemporáneos de políticas familiares fueron concebidos durante el periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial, que algunos economistas llamaron los años gloriosos. Este periodo fue caracterizado por una natalidad floreciente y allí la familia constituía todavía el marco principal de seguridad para el individuo. Estas políticas estaban entonces centradas, en primer lugar, en una transferencia del ingreso en provecho de las familias con niños a su cargo. Es una situación que contrasta esencialmente con la que vivimos hoy en día. Es cierto que en muchos países un proceso de adaptación familiar comenzó en forma temprana, pero en general la observación de los sistemas de seguridad social existentes muestra que todavía queda mucho para hacer para que las políticas familiares puedan realmente hacer frente a los nuevos desafíos. Como ejemplo, basta constatar que menos de la mitad de los países que disponen de sistemas de protección social cuentan igualmente con regímenes de prestaciones familiares, por el contrario de lo que sucede en otras ramas, como el de las pensiones o de la seguridad, la enfermedad. Señores y señores, estamos aquí para discutir estos cambios y las consecuencias que tienen en las políticas familiares. Nos esforzaremos a lo largo de estos dos días por responder algunas preguntas. Cuatro de estas preguntas son las siguientes. Estos cambios han sido integrados ubicados adecuadamente en la concepción de las políticas familiares? Segunda pregunta. ¿Qué adaptaciones aportar a los sistemas de políticas familiares para enfrentar estos nuevos y numerosos desafíos? Tercera pregunta. ¿Qué podemos aprender unos y otros de nuestras experiencias respectivas? Y ahí quiero subrayar una noción que es un concepto muy importante y que cada vez más está dentro de la AISS, y es el tiempo de la buena práctica y no de la mejor práctica. Y debo señalar que este año se creó una nueva base de datos que se llama justamente Buena Práctica. Esto integra no solamente elementos que tienen que ver con la gestión, y los problemas informáticos, sino también con las buenas prácticas. Por ejemplo, lo que hace Uruguay en materia de educación, en materia de protección social. Creo que esto es extraordinario y es muy raro en el mundo. Este es un ejemplo de buena práctica que merece ser repetido. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos aprender entonces de nuestras experiencias respectivas? Y la cuarta, ¿cómo ser proactivas inscribiéndonos en un enfoque dinámico de la seguridad, social en general y de las políticas familiares en particular? También debo subrayar las consecuencias de la crisis financiera actual, que de acuerdo a los estudios más recientes ha vuelto a sumergir en la pobreza a millones de personas y sobre todo a muchos niños que son muy vulnerables. Esta crisis mundial debe interpelarnos, aunque el estudio de sus repercusiones y sus consecuencias no ha sido prevista en el programa de este seminario. El 24 y 25 de abril, ustedes tienen el programa, nosotros vamos a reunirnos y también van a encontrar todo lo que se hable en este seminario en nuestra sitio web. En este momento llamamos que la nueva AISS, que ha sido impulsada por el secretario general, el señor Konkolewski, desde su llegada, se agrupa en torno al concepto de seguridad social dinámica. Está claro que esta seguridad social debe ser capaz de enfrentar estas situaciones que corresponden a las características de una seguridad social dinámica, que debe ser accesible, viable, eficiente, bien conducida, preventiva e innovadora. La seguridad social dinámica debe también luchar contra la exclusión social y ser económicamente productiva. En este comienzo del seminario, permítanme expresar mi confianza en cuanto a la calidad de los trabajos que se realizarán. Para ello disponemos de las mejores condiciones materiales, tenemos un marco ideal que fue evocado por Ernesto para realizar una reflexión fecunda. Estas condiciones fueron logradas gracias al compromiso del Banco de Seguridad Social, la de Previsión Social de Uruguay, y sobre todo a la invitación de su presidente, el señor Ernesto Murro. Sin él, pero también sin los esfuerzos constantes de su talentoso equipo que aprendimos a conocer a lo largo de todos estos meses, nada hubiera sido posible. Por lo tanto, quiero agradecerles muy calurosamente en mi nombre, pero también en el nombre del señor secretario general de la AISS. Desearía también destacar el rol motor del señor Muro en la conducción del programa de trabajo de la Comisión Técnica de Políticas Familiares en su calidad de presidente de esta comisión. Tenemos también acá al vicepresidente de esta comisión, el señor de Roussan, francés. Y al final de 2010, esta comisión va a presentar conclusiones que tendrán la calidad de todas las conclusiones y de todos los productos de la AISS, cuyo lema es promover y desarrollar la seguridad social a través del mundo. Hay mucho que hacer en las horas que tenemos por delante, por lo tanto me voy a detener aquí. Pero otra vez deseo agradecer en nombre del secretario general al Banco de Previsión Social, a su presidente, mi amigo, el señor Murro, y también deseo desearles un momento inolvidable al servicio de las familias y de los niños del mundo, y gracias a las políticas familiares, siempre más adaptados a los desafíos del mundo que está en cambio.